Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En septiembre de 1914, el jefe de Estado Mayor austrohúngaro Franz Conrad von Hotzendorf ordenó la ofensiva precipitada contra la Polonia rusa. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde, que es como decir esta noche, ¿no? Thank you. Sergei Prokofiev. Y este era el primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 4, en si bemol mayor, su opus 53. Los intérpretes: Boris Berman en piano, la orquesta del Royal Concertgebouw de Ámsterdam, dirigidos por Neeme Järvi. Concierto escrito para la mano izquierda, como una serie de obras en torno al piano, sobre las que hoy vamos a conversar y, por supuesto, vamos a escuchar. Bienvenidos, comienza Las Fantasías del Caminante. Ponete cómodo, tenemos un par de horas juntos para compartir música y alguna que otra charla. Ya sabes, vamos grabados, no podemos comunicarnos directamente, pero si te animás a sumergirte o a estacionar en ese garage gratuito y sin custodia, donde estacionamos nuestro ego, que son las redes sociales, por ahí nos podés encontrar. Y ahí estamos con nuestro nombre, por supuesto. Comenzábamos con la Primera Guerra Mundial. Septiembre de 1914, el Imperio Austrohúngaro ataca a la Polonia rusa. El jefe del Estado Mayor Austrohúngaro, Franz Konrad von Otzendorf, ordena esta ofensiva precipitada contra la Polonia rusa, decíamos, y tras unos días de rápidos avances se había topado con el grueso del ejército ruso al mando del gran duque Nicolás, que hizo retroceder a los austrohúngaros. Y en aquellas circunstancias, un joven austrohúngaro, Paul Wittgenstein, queda gravemente herido en su brazo derecho. Cae prisionero de los rusos, que le amputan el brazo y lo envían a Siberia, donde estuvo hasta 1916. Paul Wittgenstein, primo del filósofo Ludwig Wittgenstein, parte de una rica familia vienesa. Era pianista, gran pianista Paul. Había estudiado con Teodor Leszczynski, polaco, mira vos. En su casa se organizaban con frecuencia veladas musicales, en las que ya desde muy niño pudo conocer y compartir e incluso tocar con figuras como Johannes Brahms, Gustav Mahler, Richard Strauss. En 1913 debutó como pianista profesional y comenzó una carrera que enseguida fue interrumpida por el llamado a las armas. Cuando Paul Wittgenstein regresa del horror, no se resigna a abandonar lo que ya había comenzado, aún con un brazo menos, y se ejercitó para tocar con la mano que le quedaba, la izquierda. Y así adaptó numerosas piezas para esta condición, estudió las que su viejo maestro, Josef Laber, ya ciego, escribe para él. Este empeño será reconocido más tarde por numerosos compositores que van a escribir obras para él: Benjamin Britten, Paul Hindemith, Eric Korngold, Richard Strauss y también Prokofiev, que terminó de escribir este concierto que escuchábamos al comienzo, en 1931. Pero Wittgenstein se negó a interpretar esa obra, alegando que no la entendía. Y fue el único concierto para piano completo de Prokofiev que el compositor nunca pudo escuchar durante su vida. Se estrenó recién en 1956 en Berlín. Siegfried Rupp fue el pianista. Después lo grabó Ashkenazi en 1975 por primera vez. Pero de este repertorio que se fue formando en torno a Paul Wittgenstein, la obra más célebre seguramente es el concierto para la mano izquierda en re mayor de Maurice Ravel, compuesto entre 1929 y 1931, paralelamente al concierto para piano en sol. Ravel se lo entrega y Wittgenstein tiene también ciertas reservas con este concierto, pero finalmente accede a tocarlo. Vamos a escuchar el concierto para la mano izquierda en re mayor de Maurice Ravel, en la interpretación de Pascal Roger como solista, junto a la Orquesta Sinfónica de Montreal dirigida por Charles Dutoit.
Thank you.
Y escuchábamos de Maurice Ravel el concierto para la mano izquierda en re mayor, Pascal Roger en piano junto a la Orquesta Sinfónica de Montreal dirigida por Charles Dutoit. Y el que sí le cayó bien a Paul Wittgenstein fue Richard Strauss, que escribió dos obras para él. Una de ellas, los estudios sinfónicos en forma de pasacalla para piano y orquesta, su opus 74 de 1925, y el Paderborn on Sinfonía Doméstica de 1924, que es una rareza en varios aspectos. Además de ser un trabajo solo para la mano izquierda del piano, relativamente raro, el trabajo es raro también porque es a la vez una composición original en sí misma, pero a partir de un comentario sobre otra de las obras de Richard Strauss. Strauss compuso entre 1902 y 1903 su Sinfonía Doméstica, que es una representación musical de las actividades en torno a su casa. El Paderborn es una especie de secuela de la sinfonía que emplea la música del original en un contexto totalmente distinto. El tema de el Strauss niño de la Sinfonía Doméstica se presenta en el Paderborn en un nuevo contexto de miedo y desesperación que representa la enfermedad. Strauss había contraído tifus en su luna de miel en Egipto poco antes de componer la Sinfonía Doméstica. Y ahora aflora esa memoria, con armonías febriles, arremolinadas que rodean el tema, que se ve continuamente perturbado por la dura intrusión de un do agudo en la sección de los bronces. La angustia se transforma a través del tema del clarinete, representa de alguna manera el alivio después de la enfermedad. Y el trabajo termina con un scherzando ligero, festivo. Vamos a escuchar este Paderborn zur Sinfonía Doméstica para piano con la mano izquierda y orquesta, opus 73 de Richard Strauss. Peter Russell en piano, la Stadtkapelle de Dresde, dirigida por Rudolf Kempe.
Thank you.
De Richard Strauss escuchábamos el Paderborn zur Sinfonía Doméstica para piano con la mano izquierda y orquesta, su opus 73. Los intérpretes: Peter Rosel en piano junto a la Staatskapelle de Dresde, dirigidos por Rudolf Kempe. Estás escuchando Las Fantasías del Caminante con Santiago Giordano, quien te habla y te acompaña en este recorrido por músicas, lugares, personajes y épocas. Radio Nacional Clásica 96.7, Buenos Aires, República Argentina. En todo el mundo podés escucharnos entrando a la página web de Radio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Y también te podés comunicar con nosotros a través del Facebook y en Instagram. Ahí también somos Las Fantasías del Caminante. Y en el comienzo de nuestro recorrido en Las Fantasías del Caminante de esta noche, escuchábamos el cuarto concierto para piano y orquesta de Sergei Prokofiev, que escribió para la mano izquierda pensando en Paul Wittgenstein y que Wittgenstein nunca quiso interpretar. No lo entiendo, le mandó a decir el austrohúngaro al compositor ruso. Y no será esta la única vez en la que el compositor ruso iba a escuchar algo así. Prokofiev, que en su vida tuvo que lidiar tantas veces con las formas más crueles de la incomprensión. En 1936, Sergei Prokofiev decide regresar definitivamente a la Unión Soviética. Había tenido años de buena vida artística en Europa y en Estados Unidos, y se prestaba ahora a entrar donde nunca podría salir. Dicho esto en modo metafórico, y no tanto. Esos años, el 30 y pico, hasta el año de su muerte, 1953, coincidieron con los años de la afirmación del estalinismo en la Unión Soviética. Casi que su vida y su obra pasan a ser consideradas a través de la lente de la vida soviética de la época. Y en ese clima, Prokofiev trabajó a menudo para el cine, componiendo columnas sonoras. Sabemos que el cine vivía un momento particularmente propicio en el clima cultural soviético, primero porque ofrecía importantes posibilidades como lugar de experimentación artística, pero sobre todo porque era un arma de propaganda. Prokofiev, por su lado, entendía la música para el cine como un género complejo, como podía ser la ópera o podía ser el ballet. Y esta posición mancomunaba a varios compositores rusos de la época. La primera música que escribe Prokofiev para el cine soviético es en 1933, la de El Teniente Quijé, una película de Feint Zimmer. Pero será recién algunos años después, con el encuentro con Sergei Eisenstein, lo que marcará definitivamente la carrera de Sergei Prokofiev como compositor de música para cine. Entre Eisenstein y Prokofiev se da un caso poco común de simbiosis entre música e imagen. Las concepciones de Eisenstein sobre las posibilidades del entonces nuevo cine sonoro fueron estímulos muy potentes para Prokofiev, que entendió las posibilidades de trabajar en colaboración con el director y ser parte del control sobre el resultado final. El cine es un arte joven que ofrece posibilidades nuevas y fascinantes a un compositor. Los compositores deberían estudiarlas en vez de limitarse a escribir música y dejarla a merced del director o de otros. El técnico de sonido más capaz no podría tratar la música como el mismo compositor. Eso decía Sergei Prokofiev acerca del rol del compositor en la música para cine. Cuando aparece el sonido en el cine ruso, junto al entusiasmo por la novedad, había cierta conciencia de los peligros que podría traer un uso mecánico y banal del sonido, es decir, usar el sonido solo como elemento ilustrativo. En 1928, Eisenstein había publicado, en colaboración con su asistente Grigori Alexandrov y con su rival Pudovkin, el célebre Manifiesto del Asincronismo. No había dudas de que el sonido representaba un progreso importante si se mantenían firmes los principios del lenguaje cinematográfico, entre ellos la importancia del montaje y el cuidado en no caer en tentativos de invasión teatral para mantener la especificidad del lenguaje cinematográfico. El Manifiesto del Asincronismo no distinguía entre sonido y música. Ambos eran elementos imprescindibles. Eisenstein sostenía que no debía haber necesariamente coincidencia entre lo visual y lo sonoro, y buscaba nuevas maneras de contrapunto entre sonido e imagen, a partir de una percepción más compleja de la imagen por parte del músico. La colaboración entre Eisenstein y Prokofiev comenzó en 1938 con Alexander Nevsky, el primer filme sonoro de Eisenstein, que antes se había ya consagrado con el acorazado Potemkin. Como será más tarde la saga de Iván el Terrible, Nevsky es la construcción épica de escenas de la historia rusa. uno de los episodios más gloriosos de la historia rusa, resaltaba Prokofiev. Y es la historia de Alexander, el príncipe de Novgorod, que vivió entre 1220 y 1263, y de su victoria sobre los caballeros del orden teutónico en una sangrienta batalla que duró un día entero al frente de un ejército del pueblo que combatió sobre las aguas congeladas del lago Peipus al sur de San Petersburgo. Y la representación de esa batalla es una de las grandes escenas de la película y de todo el cine de todos los tiempos, además de una de las grandes partituras de Sergei Prokofiev. La partitura de Prokofiev para orquesta, coro y mezzo-soprano se articula en 21 secciones, hace un uso muy personal del leitmotiv, representa a las hordas de caballeros teutones con el sonido pesado de los bronces y a las fuerzas rusas con música más consonante y de vocaciones populares. Más que citar motivos populares, Prokofiev escribe melodías originales de sabor arcaico. Vamos a escuchar de Sergei Prokofiev la cantata de Alexander Nevsky, su opus 78. Linda Finney, la contralto, el coro y la Orquesta Nacional de Escocia, dirigidos por Neeme Järvi. ¿Qué otra manera se puede representar sonoramente el espíritu de un pueblo que triunfa? De Sergei Prokofiev escuchamos la cantata Alexander Nevsky, su opus 78. Linda Affini, la contralto, el coro y la Orquesta Nacional de Escocia, dirigidos por Neeme Järvi. C'est ce qui passe, se llama el tema con el que nos vamos a despedir. Es del clarinetista francés Louis Sclavis y está en uno de sus últimos discos, que se llama Frontières. Sclavis es un músico francés incorporado a las adyacencias del jazz, podríamos decir. En su música laten distintas latitudes. Y c'est ce qui passe es lo que pasan, y también pasamos nosotros esta noche en las fantasías del caminante. Y pasaron Paul Wittgenstein y sus encargos, Prokofiev, Ravel, Richard Strauss, Pasó también el Prokofiev del Alexander Nevsky, en fin, cosas que pasaron, cosas que pasan en programas como este, como Las Fantasías del Caminante. Nos despedimos entonces con Luis Sclavis y este Ce qui passe. Gracias a Diego Filloy por coordinar la producción. Ezequiel Sivos tendrá a su cargo la onerosa tarea de, bueno, poner en orden esta especie de Frankenstein que fui armando con pedacitos de archivos sonoros de aquí y de allá, y que es el programa que vos ya escuchaste. Nos seguimos encontrando una noche de estas en Las Fantasías del Caminante.